Não se aveste, não baião de dois, deixe manhã.
Y de la música de Brasil y de estas recomendaciones literarias que estuvimos haciendo en el Día Internacional del Libro, viajamos, Eduardo, imaginariamente a los Estados Unidos. Allí está el doctor Maximiliano Javier Smolkin, matrícula nacional 132-944. Él es argentino, tiene 40 años y creció en Neuquén, pero yo no sé si no es cordobés, porque entre los datos está que estudió en la Universidad de Córdoba. Y vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y hoy actualmente trabaja en el hospital de Frisco, Colorado, y está a cargo de la planta y de la terapia intensiva del hospital. ¿Cómo estás, Maximiliano? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches, un gusto.
Hola, Maxi, ¿cómo va?
Vamos bien, por ahora vamos bien. Estaba escuchando el programa y quería, antes de empezar la nota, recomendar a Cortázar.
Muy bien.
La noche boca arriba. Y también otro autor que me gusta, León Uris.
Sí.
Que es un hizo varias novelas muy muy lindas, como QV7 o 1018.
Maxi,
bueno, pasando a nuestro tema.
No, pero te quiero preguntar, ¿te gusta leer y tenés tiempo o esto ya quedó por el momento en el pasado?
Mira, esto quedó en el pasado por ahora. Así, lo único que leo es del coronavirus hoy por hoy. Te puedo decir que hasta en mis días libres uno no deja de trabajar porque la mente sigue absorbiendo información sobre lo que está pasando ahora. Pero ya vamos a retomar.
Maxi, vos estás viviendo en Colorado, que es uno de los estados más cercanos a la costa oeste, aunque es bastante mediterráneo también, digamos que es como la América profunda, llamémosle así, ¿no? ¿Cómo está viviendo el estadounidense medio en este momento el tema de la pandemia?
Mira, esto es un país tan grande que se puede llegar a comparar con lo que es un continente, con varios países, que en vez de ser varios países son varios estados. La población de cada estado varía y la cultura de los americanos no se puede englobar en una sola. Se puede distinguir bien lo que es la gente que vive en la costa este, la gente que vive en la costa oeste y nosotros, por ejemplo, que estamos en las Rocallosas. Lo que yo puedo saber, lo que te puedo contar, yo tengo también colegas con los que hice la residencia acá en la Universidad de Colorado, que eran de otros lados, y me mantengo en contacto, y están distribuidos en distintos lados del país. Afortunadamente, Colorado es un estado con un índice socioeconómico bastante alto comparado con otros estados, entonces el nivel cultural es un poco mayor a otros estados, por ejemplo, los estados del sur de Estados Unidos, y entonces la gente como que tiende a seguir las normas, seguir las reglas. En los lugares donde se pueden llegar a seguir las reglas sin desobediencia, los resultados del coronavirus han sido mejor. También el americano, obviamente que es un país capitalista, donde la economía es lo que lleva el estandarte de la sociedad, y es un momento difícil. La gente se está dando cuenta que viviendo como venían viviendo, y espero que esto sea para bien, no pueden seguir en cuarentena, lamentablemente. Hay mucha gente que no tiene trabajo, como está pasando en Argentina, pero está refloreciendo lo que es la ayuda entre vecinos, la ayuda entre amigos, para que todos tratemos de quedarnos en casa, los que tienen que quedarse, y que siga la cuarentena lo mejor posible. Por ahí ustedes han visto en las noticias que en ciertas playas del norte de Florida ya han reabierto y gente ha estado en la playa, lo que eso se critica muchísimo acá en Colorado. O sea,
claro,
hay muchos diferentes puntos de vista.
Perdóname, Maximiliano, lo que llega aquí a través de las noticias, ¿no?, de Estados Unidos, como vos decís, es tan grande que en realidad no se puede comparar las situaciones, inclusive geográficamente son muy distintas el lugar donde vos vivís, que, por ejemplo, Nueva York, por decir un epicentro del coronavirus cuyas cifras son aterradoras. Entonces, la información que llega desde de aquí, de lo que pasa en Estados Unidos, es que parece como que se lo hubieran tomado muy liviano, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Mira, esto tiene que ver con datos epidemiológicos. No nos sorprende que en lugares donde hay una densidad poblacional muy alta, por ejemplo, las grandes ciudades o mega ciudades como Nueva York, San Francisco, los casos sean muchísimo más altos y la cantidad de muertos sea mayor. Tiene que ver con que el sistema de salud tiene que absorber la cantidad de enfermos y de poder atenderlos, mientras que nosotros, yo estoy a una hora de la capital de Colorado, que es la ciudad de Denver, estoy en un lugar comparable con lo que es San Martín de los Andes, en Neuquén, con 35.000 habitantes, y los espacios verdes, espacios son más amplios, la densidad poblacional es menor, se puede llegar a ver mejor comunicación por medio del gobierno con una población menor, y la gente como que bastante se conocen y le llaman la atención al otro. Cuando estamos en una ciudad tan grande como Nueva York, ya empezamos a ver lo que se ve en la televisión, que no dan abasto, donde hay mass graves, que eso, o sea, serían como hacen entierros masivos en fosas comunes. Eso es algo que a nosotros, cuando prendemos la televisión en Colorado, no lo podemos creer, y estamos viviendo en el mismo país.
Maxi, ¿cómo fuiste a parar ahí a Frisco? Contanos un poquito eso.
Sí, mira, yo me crié básicamente y crecí en Neuquén. Amo mi ciudad y mi provincia. Y cuando terminé la secundaria me fui a Córdoba, hice medicina. Y durante la carrera de medicina, para poder mantenerme, viajaba a Estados Unidos por una visa de intercambio para trabajar en los centros de esquí. Entonces, en mis veranos argentinos venía a trabajar la temporada acá, como hacen un montón de chicos hoy en día. Me enamoré del lugar porque se parecía mucho a lo que era la Patagonia, pero también me daba la oportunidad de hacer investigación en el futuro. Acá hay dinero para hacer investigación. Terminé la universidad y me emplearon en la Universidad de Colorado. Hice 2 años y medio de investigación en cáncer de páncreas. Y de ahí me aceptaron, una vez que iba haciendo la revalida, para hacer la especialidad de medicina interna en la Universidad de Colorado. De ahí me quedé y trabajé como faculty, que vendría a ser como un profesor adjunto en la Universidad de Colorado, enseñando a residentes y a estudiantes de medicina. Y hace 2 años me mudé ya para un poquito más adentro en Colorado, en la montaña, porque me di cuenta que era una forma de volver a la fuente, tendremos a decir, trabajar en un lugar más chico, tener más tiempo con mis pacientes y disfrutar de la naturaleza.
Es decir, que vos sos neuquino, estudiaste en Córdoba y luego te fuiste a Estados Unidos, así sería la cosa, ¿no?
Sí, yo nací en La Plata, en realidad.
Ah, en La Plata.
Nací en La Plata y mi mamá es neuquina y toda mi familia neuquina de muchísimos años, pioneros en la provincia, y cuando mi mamá se fue a estudiar farmacia a La Plata, ahí después nací yo y mi hermano y después nos pudimos conocer, cuando yo tenía 3 años.
Claro, bueno, pero te considerás neuquino, obviamente, ¿no?
Totalmente.
Y decime, ¿y cómo combinaste, congeniaste? Porque el esquí también es una pasión, por más que vos hayas sido por una cuestión económica, en definitiva es un deporte que también requiere de entrenamiento, cabeza y mucha concentración, como en un punto lo es la medicina, ¿no?
Sí, mira, te cuento. Yo estoy haciendo una segunda especialidad ahora mismo, que es la medicina de montaña. Porque me di cuenta que podía combinar la pasión de hacer deportes de montaña, porque además algo al correr, algo carrera de larga distancia, estuve haciendo el cruce Columbia de 100 kilómetros, y hago mountain biking y hago triatlones de montaña, y todo esto se puede combinar con la pasión con la medicina. Fue algo muy lindo haber encontrado esa especialidad y la estoy terminando ahora a fines de este año.
Maxi, ¿y cómo es la situación hospitalaria en este momento? Mira, estás a cargo de la terapia intensiva, ¿verdad?
Sí, yo estoy a cargo de... El hospital es un hospital chico, pero tiene la planta, que vendría a ser donde admitimos a los pacientes que no están tan graves, y después tenemos 8 camas de terapia intensiva, donde yo estoy a cargo de lo mismo, yo estoy a cargo de todo. Tenemos médicos en emergencia, como les dicen en Argentina, en la guardia, y cuando se encuentran enfermos que no se pueden ir a la casa, que necesitan ser internados, pues llaman a mí y yo los subo, como le decimos acá, al segundo piso y me encargo de ellos. La situación hospitalaria está incrementando la cantidad de enfermos que estamos admitiendo al hospital. Cada vez son más. Por ahora estamos dando abasto, no tenemos esos problemas, pero creo que también tiene que ver con que estamos en un lugar chico. Denver, que está una hora de acá, está teniendo una situación un poco más diferente. Se han reclutado médicos que solamente hacían, ¿cómo se puede hacer?, clínica ambulatoria, se diría en Argentina, y se los ha reclutado para que empiecen a ayudar a los médicos intrahospitalarios, porque las clínicas chicas han cerrado, y se está usando telemedicina para poder atender los casos menos graves de cualquier otra cosa y que los médicos puedan estar adentro del hospital ayudando con los pacientes graves. Yo lo que estoy viendo hoy por hoy es que los que estamos admitiendo no hay diferencia de edad, a ver si entiendo, desde la franja etaria de los 20 a los 30, 30 a 40, 40 a 50 y así sucesivamente, estamos viendo una distribución igualitaria. O sea, estamos abriendo un 15 al 18% en cada franja de 10 años.
Que eso sería como una novedad, ¿verdad? Porque en realidad siempre se pensó que la franja etaria, por lo que había pasado al comienzo en Italia, por ejemplo, era de personas adultas mayores de más de 70 años.
Totalmente. Lo que pasa es lo siguiente. Al principio, esta es una enfermedad muy dinámica, es tan nueva que estamos aprendiendo día a día. Los primeros en caer van a ser las personas que tienen una inmunidad más baja o que tienen problemas crónicos, ¿no? El problema es que a medida que estas personas van cayendo al hospital, todavía siguen dando vuelta a aquellas personas que han tenido el virus y siguen contagiando a otras, que son los que llamamos portadores o asintomáticos. Ahora, tiene que ver también con la cantidad de inóculo de virus que uno tiene, ¿no? Porque no es lo mismo estar expuesto 5 minutos a una persona enferma a estar expuesto todo el día en un lugar donde hay varias personas enfermas. La cantidad de virus que uno adquiere también tiene que ver con cómo se va a manifestar esa infección. A mayor cantidad de virus, más grave puede ser que te tenga. Ahora, lo que estamos viendo es algo muy interesante y es algo que realmente a mí me preocupa, porque a pesar de que soy argentino y no me identifico mucho con la comunidad mexicana, sí me identifico como hispano parlante, y el 80% de los pacientes que hoy por hoy están en el hospital con coronavirus son hispanos. Esto tiene que ver con que la cultura y también cómo vive un hispano a diferencia de un no hispano en Estados Unidos. Suena bastante profiling, como se lo diría en inglés, ¿no? Como que suena medio feo decir que los hispanos están propensos, pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, son los que menos siguen las reglas, y después lo estoy viendo yo con las cosas que pasan en Argentina también. Y tenemos otra cultura, la cultura de los amigos, la cultura de la familia, la cultura de encontrarse mucho más que los americanos, que son un poco más fríos. Pero lamentablemente nos está jugando en contra. Entonces, estamos viendo que hay un montón de pacientes jóvenes, de 20, 30 años, que están cayendo en el hospital en situación muy grave, y generalmente estos son los pacientes que tenemos que trasladar a Denver, porque un dato no menor es que mi hospital está a 3.000 metros de altura. Es el hospital más alto de todo Estados Unidos. Entonces, bajarlos a Denver, donde hay menos altura y donde la oxigenación es mejor.
Maxi, brevemente, para perdóname brevemente porque ya estamos con el tiempo un poquito acotado, pero me gustaría que le digas a nuestros oyentes qué le recomendarías en este momento a la gente que nos está escuchando desde tu lugar de médico, ¿no?
Sí, mira, yo lo que recomiendo es seguir con lo que estamos haciendo hasta ahora, y yo ahora me estoy identificando con Argentina, ¿no? Que lo estoy viendo de cerca. Tenemos que seguir con esto que estamos haciendo, aislamiento, y me parece que no hay que aflojar. Esto es como cuando uno empieza a tomar un antibiótico y se empieza a sentir bien el segundo día, no significa que tenemos que parar ahí, tenemos que completar lo que sería lo que empezamos. Entonces, lo que estamos viendo, que se está aplanando un poco la curva, eso significa que estábamos haciendo las cosas bien. No hay que aflojar ahora y hay que seguir para adelante hasta que las cosas realmente se pongan mejor.
Está muy bien el ejemplo del antibiótico. Lo dijiste y me miré a mí misma, Maxi, porque yo apenas me empiezo a sentir bien tiendo a abandonar el tratamiento antibiótico, ¿viste? Creo que debe ser ese un mal de muchos. Te agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que te tomaste unos minutos para poder conversar con nosotros por tus horarios en el hospital. Y bueno, siempre es bueno saber que ustedes, médicos argentinos, están en el mundo también trabajando por esta pandemia, y también te agradecemos la recomendación literaria.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación también, y muy lindo el programa. Ahora en adelante voy a empezar a escucharlos más seguido.
Bueno, y mandanos mensajes a nuestro Instagram, ahora te vamos a robar también a vos, así estamos en contacto, y cuando tengas algo para comunicarnos, por supuesto, estos micrófonos están abiertos. Te mandamos un abrazo.
Genial. Muy buenas noches.
Buenas noches. Estábamos conversando con el doctor Maximiliano Javier Smolkin, matrícula nacional 132.944. Él está viviendo en Estados Unidos, exactamente en Colorado, trabaja en el hospital de Frisco y está a cargo de la terapia intensiva de ese hospital, que aunque es chiquita, requiere de mucho trabajo, Eduardo, y esto nos sirve también como para ir tomando el pulso de con los ojos argentinos, cómo ven ellos y desde su profesión de médico lo que está ocurriendo, ¿verdad?